Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
La primera tertulia herculana de la temporada en directo. Estamos Deportes COPE, 3:34 PM. Hola, Juan Francisco Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Con ganas de que empiece la Liga?
Por supuesto, sí, sí. Hemos tenido ahí aperitivos en el Rico Pérez interesantes con el Alavés y el Murcia, pero nada equiparable a la Primera Federación, que nos parece, o al menos para mí, me parece una categoría espectacular. Porque llevábamos en el agujero negro del fútbol español mucho tiempo, o al menos 2 añitos, y con ganas de que llegue el sábado, Carlos.
Y además el rival es el que muchos, como ayer aquí Toni Torres, consideran uno de los 2 favoritos o el gran favorito, el Ceuta, ¿no? Es una piedra de toque para saber si el Ceuta es tan favorito y a ver qué puede hacer este Hércules.
Sí, jugadores importantes, ¿no? Guille Vallejo, el portero del Eldense, jugadores de fútbol profesional, yo creo que Ibiza, Ceuta, quiero ver a los filiales, pero sobre todo estos dos, a ver qué dicen también los que acaban de bajar de categoría, el Alcorcón, que no parece estar en ese grupito de máximos candidatos, pero bueno, cuando uno baja de segunda división, o al menos teníamos esa sensación, ¿no? Los que bajaban de segunda siempre tenían ese plus más económico que les permitía estar a un gran nivel en el año de segunda B. Bueno, Ibiza y Ceuta, a mí me han comentado también que son los 2 equipos potentes económicamente y también a nivel de plantilla. Y bueno, vamos a ver qué tal está el Hércules en este regreso a una categoría que no es desconocida, ¿eh? Que aquí hablamos de primera reptal, que es dura, pero el Hércules ha estado, por desgracia, sobre todo en esta etapa de Enrique Ortiz, muchos años en segunda B. O sea, esto es la segunda B, un poco mejorada, pero la segunda B.
Tiempo de juego en COPE Alicante el sábado desde las 7:40 PM de la tarde, desde las 8:20 con la previa de ese Hércules Ceuta. No te pregunto por las vacaciones porque ya es pasado, ¿no?
Absolutamente. Yo no me acuerdo, ¿tú?
Hay gente que dice bienvenidos, tal. Ayer empezamos el programa, pero estamos aquí desde el 1 de agosto, ¿eh? Lo que pasa es que hemos estado
en... Estamos en informativos, haciendo muchas cosas, la redacción única.
Sí, Carlos. Un poco de todo, entretenidos también con los Juegos Olímpicos. Hola, Gonzalo Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú también te quedas lejos las vacaciones? Uy. ¿O...?
Bueno, hace 2 semanas, pero la verdad es que tengo que reconocer que me apetece mucho que empiece la Liga, ¿eh? Tengo ganas de verlo, porque al final yo soy un convencido de que la pretemporada es lo que es. Son ensayos, son partidos en los que no sabes si el rival lo ha preparado al 100% y a veces se engañan mucho. Entonces lo que tengo muchas, muchas ganas de que llegue el sábado, que ruede el balón y de ver el verdadero nivel y dónde estamos, porque yo hasta que no veo 2 o 3 partidos de Liga no soy capaz de situar al equipo en una posición.
Del mercado de fichajes herculano, con 9 fichajes, cuento a Samu Vázquez, que sigue, pero en realidad es un fichaje, con la posibilidad de que llegue al menos uno más, parece que podría llegar un lateral zurdo joven. ¿Cuál es tu primer balance, una primera valoración?
Bueno, a ver, hemos reforzado la defensa, que creo que era la línea más débil la temporada pasada, y eso es importante. Lo que pasa es que yo tengo que ser honesto. Cuando el Hércules firma jugadores en Primera Federación, a veces veo gran fichaje, yo no lo sé. No soy capaz,
no los
conozco, entonces yo lo que no voy es a mentir aquí, no voy a decir que me gustan si no los conozco, les he visto en pretemporada, les quiero ver en la Liga, pero bueno, a grandes rasgos para mí hay 2 líneas, una, que el Hércules ha firmado probablemente lo que más necesitaba, y eso es bueno, y luego ha hecho fichajes que yo llamo de alto riesgo positivo, y me voy a explicar. Hay jugadores que siempre te dan un rendimiento 6, y hay otros que te pueden dar un 8 o un 4, ahí sitúo Aranda y Soldevila. Ellos son buenos futbolistas. La clave es qué rendimiento te van a dar. Pero yo casi prefiero ese perfil de jugador que si sale bien, va a salir muy bien, que no el que por muy bien que salga va a ser un 6. Pero es verdad que son de alto riesgo. Porque no hay más que ver la trayectoria de los jugadores como Aranda, como Soldevila, incluso el delantero centro.
Romera.
Y te das cuenta de que son jugadores que han hecho grandes años y años muy irregulares, y que han tenido y que tienen mucha calidad, pero no han sido capaces de hacer una temporada completa. Si Rubén Torrecilla es capaz de que estos jugadores que tienen calidad estén en su mejor nivel, han hecho muy buen equipo. Si no, pues evidentemente nos vamos a quedar cortos. Por eso digo que yo necesito verles en partidos oficiales. Mola mucho ver el gol de Soldevila al Murcia, pero es que eso es un amistoso. Yo quiero verlo eso en la Liga. Y cuando pasen 2 o 3 jornadas, pues empezaremos a analizar dónde podemos estar. Yo particularmente creo que el equipo se ha reforzado en las líneas que más necesitaba, pero no soy capaz de decir si se ha reforzado bien, porque algunos de los jugadores, especialmente los centrales, es que no les conozco. Entonces, si no les conozco, yo no voy a dar mi opinión.
En las últimas 2 temporadas, Soldevila ha marcado 4 o 5 golazos así por temporada. Es verdad que no siempre ha sido regular. Y estás en la misma opinión de Tony Torres aquí ayer, que decía que hablaba de los picos de rendimiento de Solde, precisamente. Decía claro. que tenía picos de rendimiento muy altos y también muy bajos.
Pues Aranda y Romera están en ese perfil. Si eres capaz de conseguir el pico altísimo, Alvarito también. Alvarito lo hemos visto en el Hércules ser la referencia y luego lo hemos visto ser un jugador irregular. Si conseguimos que todos estos jugadores estén en su pico alto, arriba el Hércules tiene un equipo muy bueno, muy potente. Pero claro, es una labor del técnico. Creo que muchos de esos jugadores han venido porque el técnico así lo ha querido. Confía en ellos. Vamos a ver si le saca el rendimiento. Yo creo que es un Hércules Madin Torrecilla. Estamos en manos de él, y si es capaz de darles el mejor nivel, probablemente vamos a tener un equipo que nos vaya a ilusionar a todos.
Hola, David Olcina, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, de vacaciones yo, pero me pasa por aquí por COPE, también había ganas y...
Ir al Oliver no es currar, ¿eh?
No.
Por eso es seguir de vacaciones.
Seguir de vacaciones.
Y buenas, ir al Rico Pérez y pasarte por tiempo del juego el sábado.
Sí, hombre,
tampoco...
eso es otro añito más, así que vamos a ver también, un poco expectante, como dice Gonzalo, esas dos... tres primeros partidos, pues a ver qué nivel realmente tiene la plantilla, y dos, tres primeros partidos muy duros. Al Hércules le ha tocado un inicio de calendario que va a demostrar si podemos tener las miras altas de cara a lo que resta de temporada. Primero el Ceuta, luego vas al Corcón recién descendido, recibes al Intercity, luego creo que tienes que viajar a Madrid, puede ser.
Y a Ibiza también.
Bueno, Ibiza, y luego viene el Murcia.
Y luego Madrid. Luego Madrid.
Inicio va a ser complicado, pero yo creo que si salimos, entre comillas, muchas comillas, vivos de esas seis primeras jornadas, pues vamos a tener... lo que resta de primera vuelta, pues mirándolo con positividad, porque si sacas resultados negativos de esas primeras semanas, yo creo que todo se empieza a complicar. Ya sabemos aquí el ambiente que hay si no se empieza bien, así que yo creo que esas primeras seis jornadas van a ser clave para determinar un poquito a qué balance hace Rubén Torrecilla también del nivel de su plantilla y si realmente se necesitarían más refuerzos o no.
Liga larga, liga muy larga, el año, bueno, más larga que las últimas temporadas en Segunda Federación. Hay dos equipos más, por tanto cuatro jornadas más, no tan larga como la Segunda División, pero hay equipos que, por ejemplo, el año pasado empezaron muy bien y parecían otra cosa, como el Ibiza, y que se desinflaron, y otros que no empezaron tan bien, como el Ceuta, que ya el año pasado tenía cartel de favorito, y que después en la segunda vuelta sí pegó un tirón y se quedó a nada, en la última eliminatoria de... para lograr el ascenso. Estamos preguntando a los oyentes cuál debe ser el objetivo del Hércules esta temporada. Casi la mitad de los que han votado dicen que el objetivo tiene que ser el playoff, luego otros bastantes dicen que la permanencia, y los menos dicen el ascenso directo. Juanfran.
Yo estoy con la mayoría, con los que dicen playoff. Es verdad que hemos subido, y a lo mejor alguien puede decir, pues vamos a ser humildes, tranquilos. Yo creo que no hay que confundir la humildad con la grandeza. Este club tiene que mantener su grandeza. Ser humilde, pero mantener grandeza. Y la grandeza te dice, yo he conocido con esta, creo que son tres etapas, ¿no? Desde el 2000 aquí, tres etapas del Hércules fuera del fútbol profesional. Y en ninguna de esas etapas, incluso si me voy a la década de los 90, cuando se subió con Quique Hernández, en ninguna temporada recuerdo que nadie dijera, es que hay que consolidar el proyecto en Segunda B. Pues ahora igual. Yo entiendo que venimos de Segunda Federación, a la antigua Segunda B, a la Primera Ref, pero estamos fuera del fútbol profesional. No perdamos esa perspectiva. Y esto es el Hércules. Es un equipo que nada más llegar a Primera Ref tiene 10.000 abonados y es el segundo equipo con más capacidad social, que yo diría que es el que más, porque cuando lleguen las horas calientes el estadio se va a llenar más que el del Recre, el nuevo colombino. O sea, que eres el equipo con más poderío a nivel social en una ciudad gigantesca. Tienes dinero. Bueno, yo creo que el playoff debe ser un buen objetivo. No te pido el ascenso directo porque están los Ibiza-Ceuta que tienen más experiencia que tú ahora mismo en esta categoría. Pero playoff, sin duda, después de que haya salido el Córdoba y el Málaga, que eso sí que hubiera sido una liga más compleja. Pero yo creo que este año la liga es un pelín más floja que la del año pasado, porque han salido equipos gordos, ¿eh? El Depor en el otro grupo, el Castellón, el Málaga y el Córdoba en este. O sea que, para mí, playoff.
A mí no me suenan tan fuertes cuando decimos Ibiza-Ceuta como el año pasado, cuando decíamos... El Ibiza estaba ahí, pero cuando decíamos Castellón, Málaga y Córdoba, que fueron los tres.
Pero
a mí este año no me suenan
tan fuertes. ¿Qué tienen esos equipos que no tienen estos? Seguramente el poderío social. O sea, al final Málaga-Córdoba, estamos hablando de 20 y pico mil en cada estadio. Castellón, pues lo que le entran en Castalia, que son 14.000. O sea, al final ese poderío no lo tiene el Ibiza. no lo tiene, con todo el respeto, el Ceuta. Entonces, bueno, pues eso es lo que tiene que aprovechar el Hércules.
El poderío económico también lo tiene el Hércules superior. Seguramente tenga el que quiera, ¿no? Su propietario cada temporada. Claro, claro. Pero, al menos hasta que llegue al fútbol profesional, cuando ya te marcan un poco lo del límite salarial. Porque el Hércules tiene capacidad de fichar jugadores que casi seguro 12 equipos de su grupo no tienen. Por ejemplo, yo sé que este año, a principio de verano, el Hércules le hizo una oferta muy importante a Carlitos López, al canterano del Hércules, luego el Dense, Villarreal B, lo tocó el Hércules con una oferta muy importante. Al final el jugador se fue, creo que regresó a Grecia, triplicando lo que le ofrecía el Hércules, pero el Hércules le ofreció una cantidad que seguramente no, alrededor de 200.000
por temporada. Habrá que ver en cuánto ha venido al final, pero este es un jugador caro, Aranda es un jugador caro.
Alrededor de 200.000 por temporada le ofreció el Hércules a Carlitos. Uh-huh. ¿Qué equipos del grupo pueden ofrecer?
Muy pocos.
A lo mejor 4 o 5, ¿no? Y luego están los filiales, que son caso aparte.
Sí, esa es la realidad. A mí me gustaría que hubiera más transparencia, es decir, que sepamos el dinero que nos hemos gastado para saber en qué rango nos movemos, ¿no? Decía antes Gonzalo, no sé, quiero verlo. Pues,
claro.
Económicamente, ¿en qué punto estamos? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué equipo somos de primera red a nivel económico?
Bueno,
¿cuál somos?
Transfer Market.
Lo
dijiste
tú el otro día, ¿no, David?
Que,
ahí va octavo. Que
hay una valoración
octavo, pero solo en este grupo.
En este grupo.
Claro, hay mucha ahí. Diferencia, evidentemente,
que están los filiales.
Entre los filiales.
Hay sueldos altos ahí.
El Real Madrid-Castilla, su valor de plantilla son casi 20 millones.
Pero porque en muchos casos tienen mucho... Porque hay jugadores.
Sí,
porque
sí.
El Betis Deportivo que vi el otro día tenía 37 jugadores. Claro. Si tú tienes 20...
Y hay que ver también ahí jugadores, claro. Por ejemplo, a Vinicius la primera temporada jugó incluso con el Real Madrid Castilla. Claro. Hay que ver si aquí está Endrick, por ejemplo, que tiene 16 años. Luego, pues sí que es verdad que hay mucha más diferencia, esos 19 del Castilla, luego el segundo es el Betis.
Si quitabas a los filiales, ¿en qué puesto estaba el Hércules?
Pues estaría el Ibiza primero, segundo Intercity, tercero Alcorcón y el Hércules sería cuarto por encima del Ceuta.
Sí, según Transfer Market, que hace una valoración
pegadito al Ceuta.
Del valor de cada jugador.
Bueno. O sea, pues que estamos para pelear el playoff, ¿no? En teoría.
Hombre, plantilla más cara que un montón de equipos tienes. Gonzalo Blanes, ¿tú qué has votado en la encuesta?
No, yo lo de pelear el playoff, pero voy a dar una explicación el motivo. Yo es que creo que el fútbol tiene muchas mentiras y una de ellas es la de vamos a asentarnos este año para el año que viene. ¿Eso qué es? De asentarse.
No,
si,
pero yo creo, no
si este
creo
año que... quedamos decimosegundos, por decir algo, el año que viene van a quedar aquí 4 jugadores. ¿Dónde está asentarse? Entonces vamos aquí a quitarnos caretas. El Hércules está en tercera división, en segunda ref, en primera ref, en segunda B, llámale como quieras. Está en el tercer escalón y tiene un estadio espectacular y tiene 10.000 abonados y tiene una afición brutal.
Espectacular, pero sucio, ¿eh? Que ahora
sí, sucio, eso es verdad. Entonces al final tú lo que tienes que hacer... Otra cosa que es lo que creo que hay que hacer coherentes es que no estamos en el nivel de segunda ref. Yo creo que incluso al Hércules le va a venir bien la categoría. En segunda ref todos los equipos querían ganar al Hércules. Venían aquí a hacerse fotos. Ahora ya por suerte, bueno, está el Murcia, está el Recre, están otros equipos que también son potentes y ya no vas a ser tan centro de atención. Y luego no vas a tener esa presión de que cada 2 derrotas parece un caos. Entonces se puede convivir mejor con esta categoría, pero al final si el Hércules en tercera no quiere pelear por subir al fútbol profesional, apaga y vámonos. Porque es que además, si había alguien me dijera no, Gonzalo, este año vamos a quedar séptimos y vamos a poner las bases para el año que viene. Pues eso no me lo creo. Si el Hércules ahora mismo, este año, queda séptimo y hay un jugador bueno y le hacen una oferta, lo vamos a vender. Entonces, claro, ante esa situación y ante la volatilidad que tiene este equipo, que cada año cambia mucho y este año ha cambiado poco en relación a los anteriores, este equipo ha firmado 63 jugadores en 3 años. ¡63 jugadores en 3 años! ¿Dónde están las bases? Quiero decir, en segunda rem nos quedábamos quintos, jugábamos un playoff y al año siguiente lo cambiábamos todo. Entonces, como este equipo es lo que es, desde el principio tú tienes que pelear por el playoff. Si luego acaba séptimo, octavo, pues a lo mejor no somos tan críticos como en segunda ref, cuando se acabó segunda ref, séptimo, octavo, que parecía un fracaso descomunal. Claro. Igual no será tal fracaso, pero el objetivo no puede ser otro que no sea el playoff.
David.
Playoff también. Evidentemente.
Estáis todos como la mayoría de oyentes.
Sí, a ver. Otro año más consecutivamente, el Hércules es el equipo por historia más importante de esta primera ref. Por primero, o sea, por encima de mucho.
Sí, sí.
Primero está el Hércules con 20 temporadas en primera, Murcia, y luego ya el siguiente es el Recre y
el Alcoyano.
Y el Alcoyano con 4 temporadas. Seguimos siendo el buque insignia de esta categoría. Evidentemente hay que optar, creo que recién ascendido, pensar en ascenso directo pues es ilusionarnos, evidentemente, pero creo que no hay otra cosa que pensar que tiene que hacer una buena temporada y por lo menos luchar por ese ascenso a segunda división, que es donde tiene que estar el Hércules. Es que no hay más, sobre todo por presupuesto, estadio. Creo que el nivel de los jugadores hay que verlo también, porque muchos jugadores creo que le va a beneficiar ese cambio de no alternar césped artificial con césped natural. Muchos jugadores creo que se van a adaptar bien, incluso pueden explotar. Yo confío mucho, por ejemplo, en Roger Colomina, que el año pasado sí que es verdad que se notaba cuando jugaba a lo mejor en Torrent y luego al fin de que viene en el Rico Pérez. Yo creo que ese tipo de jugadores van a sumar mucho, pero claro, estamos en las de siempre. Esto es el Hércules. Si empezamos mal esas seis primeras jornadas se va a truncar todo, pero yo creo que al final de temporada el Hércules tiene que estar o entre los cuatro primeros o intentando luchar por ello.
Hoy lo ha dicho Carlos Abad, ¿no? Que tenemos que pelear por todo. Y es así. Yo creo que el mensaje de consolidar un proyecto al Hércules solo le vale en segunda. En esta segunda,
sí,
en
segunda
que es una
sí.
segunda división, pues con todo equipado. Que son todos iguales, que te miran a los ojos a ti,
claro.
Son todos iguales.
Sí, que bueno, si baja, que pues te es sacan 10 años, pero ya está.
Y ahora te sacan 10 años.
Claro,
pues
claro.
Eso.
Ahí sin duda. Ahí sin duda.
Pero aquí yo creo que todavía no, que el Hércules tiene que ir a...
Por lo menos pelearlo.
Claro, pelearlo. Luego puede subir o no, porque al Depor le costó aquel disgusto del Albacete y este año sí que lo ha conseguido por fin. Pero
el Córdoba tampoco sube a la primera.
Claro, es pelearlo. O sea, si yo el equipo lo peleaba, si juega el playoff y no sube, yo lo digo ya, no voy a ser aquí crítico, pero me va a parecer que bien, pues ha estado ahí en la pelea y hay que mejorar eso para el año siguiente.
Bueno, hay pero peleándolo.
Sí, pero pelearlo.
Pero, o sea, claro. un decimocuarto puesto.
No, digo
un duodécimo,
jugar el playoff, claro. Y perder. Que es quedar quinto. Vale. No, quedar quinto y luego no subir. Uh-huh. Yo soy el primero que voy a decir, bien, pues bien, el primer año que sube, hemos jugado a playoff. Oye, es muy difícil la primera ref.
La temporada es muy larga, además.
Además, la primera ref es la primera categoría para mí del fútbol profesional. No, del fútbol profesional no, porque es amateur, del fútbol, donde no solo manda el dinero, también tienes que tener un poquito de suerte, tienes que tener un buen rollo en el vestuario y tienes que tener una plantilla muy equilibrada. Yo creo que en segunda red, por eso a mí esto me hervía la sangre, si tú ponías pasta subías,
claro.
Porque el nivel era bajísimo. A mí lo que me ha parecido lamentable es estar 3 años en segunda red.
Todos los que han puesto pasta
han subido.
De verdad,
en segunda red
han subido.
O en tercera.
Pero el Hércules ponía.
El Hércules
claro,
tardó.
Por eso me hervía la sangre.
Por eso, pero la malgastaba.
Pero nosotros no hemos sido capaces ni con pasta. Pero dicho lo cual, una vez que estás en primera federación, aquí ya no solo es la pasta, aquí ya hay que trabajar bien, hay que hacer las cosas bien, hay que tener un perfil de suerte, y yo creo que la afición también cuenta, y yo estoy con vosotros en que el hecho de que tú y el Murcia probablemente sean los clubes que más afición tengan, eso también te va a dar un plus para pelear por todo.
¿Esperas algún sobresalto más en el mercado de fichajes, aparte de lo contado, que
van a
ir César Moreno y Ryan Nolan?
Claro, ese es el sobresalto que yo esperaba, y de momento parece que está encarrilado.
Hombre, eso no es un sobresalto porque
no,
hay
no.
20 jugadores y caben 18.
No, que no fueran esos dos los que salieron.
Que no fueran esos dos.
Claro, eso me preocupaba un poco. A ver, lo de Nolan, a mí me parece que entre los centrales que hay en el Hércules, es verdad que es lógico que salga Nolan, y lo de César Moreno, bueno, es una decisión del entrenador. Si salen esos dos, que parece que sí, me parecerá lo lógico, sinceramente. No,
¿y
no.
veis debilidades en alguna de las líneas con estos fichajes, con este
bueno,
equipo?
A ver, yo, si quieres, te digo las virtudes que más me gustan. A mí los dos partidos que he visto de pretemporada, he visto el del Alavés y el del Murcia. Me ha gustado la banda derecha del Hércules, a pierna cambiada. Me gusta Soldevila ahí el otro día. Me gustó Javi Moreno. Creo que es un jugador interesante, aunque hay que recordar que este chico en el Atlético Baleares, en esta misma categoría, era suplente. Uh-huh. Creo que jugando por dentro habilitas la banda otra vez, que eso le gusta a Torrecilla, dejarle la banda a Samu Vázquez para que corra y centre. El primer gol el otro día con el Murcia fue algo
Samu,
así.
Sí.
Y me gusta mucho eso. Creo que la banda izquierda, pues habrá que verla, ¿no? Ahí que está Alvarito, a ver qué tal está Nico, pero yo creo que a nivel de bandas el equipo está bien.
Y da paz.
La portería me encanta, con Carlos Abad, que me parece un porterazo, y una bendición que no haya querido irse a segunda división, que habrá tenido ofertas, pero ha preferido seguir en el Hércules. Y bueno, defensivamente estoy con Gonzalo, había que reforzar, se ha reforzado. Lo único que no me gustó, y esto lo aprecié el día del Murcia sobre todo, no tanto el día del Alavés, es que lo veo un equipo bajito, que en balón parado, el otro día el Murcia con 10 hace una acción a balón parado de estrategia, te hace gol. Y al final del partido, siguiendo con 10, el Murcia no empató de milagro con dos acciones otra vez claras, con centros laterales y córner. Creo que puede faltarnos un poquito de envergadura. Es decir, hay chicha ahí en cuanto a músculo y contundencia. Creo que Mario García es contundente, Montoro es contundente, Sotillos es el que ha jugado
sí.
últimamente, pero creo que falta un poco de altura. Pero vamos, el equipo quiero verlo, ¿eh? Tampoco sé cómo están los rivales realmente, de decir, oye, en segunda red tenías claro que te valía. Aquí pues seguramente haya muchísimo más nivel, ya lo sabemos.
¿Tenéis claro el primer 11 de Torrecilla? David, ¿tú cuál crees que va a ser el 11 de Torrecilla? Un poco atendiendo a lo que hizo el otro día, ¿no? Contra el Real Murcia, no sé si fue un
ensayo
general.
Yo creo que si sigue un poco el guión de la pasada temporada, en la que el último partido antes de comenzar la Liga mantuvo el 11 prácticamente, salvo un cambio que creo que fue Galván, y entró Alvarito de titular, pues yo creo que será prácticamente el mismo que vimos contra el Murcia. Abad, Retu, Samu, Sotillos y Montoro en el eje de la zaga, luego un poco más arriba Mario García, que creo que ahí se ha acertado teniendo un pivote real, lo que se decía que el año pasado no había, Mario García lo es, con Roger Colomina y Aranda, y luego a mí me causa un poco de dudas, a lo mejor el extremo izquierdo, creo que sí que en el derecho va a jugar Javi Moreno, y arriba evidentemente Romera por la apuesta personal también de Torrecilla por el delantero, pero extremo izquierdo no sé si se va a apostar por Alvarito, si se va a tirar por Nico, ahí es lo que me genera más duda, pero el resto yo creo que va a ser prácticamente el mismo al último partido de pretemporada contra el Murcia.
Javi Moreno es el que le puede, si está a este nivel, cerrar la puerta de la titularidad, al menos de momento, a Soldevila, porque Solde puede jugar por el centro, pero está Aranda, y por la izquierda, pero su puesto bueno es a pierna cambiada.
¿Dónde más Soldevila en la izquierda?
Ha jugado, bueno, pues... pero
lo digo porque si son los
es que
dos...
Es que a lo mejor es
al final los vas a tener que meter.
Lo mejor de Soldevila es lo que vimos el otro día contra el Real Murcia. A lo mejor Soldevila son las conducciones para adentro y el golpeo o los centros. Jugando a pierna natural, pues a lo mejor puede meter más centro desde tres cuartos de campo y buscar ahí remate. Pero yo creo que el puesto natural de Solde, igual que el de Javi Moreno, es por la banda derecha.
Es que Javi Moreno hizo un muy buen partido el otro día. Yo creo que fue el mejor del Hércules. Y con el fin de temporada que hizo, yo creo que va encaminado a ser titular por lo menos los primeros partidos.
Un sonido de Carlos Abad sobre la pretemporada, y luego también dice al final qué jugador de los nuevos es el que más le ha sorprendido al portero y capitán del Hércules.
Me quedo sobre todo con el trabajo que hemos hecho y lo que estamos entrando que se refleja en el campo, y sobre todo que estoy contento porque veo que el equipo tiene mucho potencial todavía por explotar, y también pues nos ha dado para ver qué defectos tenemos y poder trabajar sobre ello. Esta pretemporada, la verdad que desde la segunda semana sí ya me encontraba muy bien, y bueno, los partidos me he encontrado muy bien. Ya te digo, se me ha hecho corta, pero ya empieza lo de verdad.
¿Y de los compañeros quién te ha sorprendido?
Aranda. Yo sabía que era un muy buen jugador, pero el nivel que ha demostrado en estos partidos de pretemporada ha sido muy bueno y esperamos mucho más de él todavía.
Dices que te ilusiona que siga al mismo nivel, dice que está mejor aún, que está perfecto esta pretemporada, y bueno, me gustan los que se mojan, ¿no? Huyendo de los tópicos, han llegado 9, él dice que el bueno es Aranda.
El nuevo Tote, me dijo otro día un aficionado, ahí Juan Fran se ve... Se pondrá de
hoy. Hay que verlo, hay que verlo. Para igualar a Toque tiene que hacer cosas bien. Sí, nos han hablado muy bien. Sí, Torrecilla es su gran valedor. Fue internacional sub-19, sí, creo, cuando estaba de juvenil en el Granada. Y bueno, pues tiene que sacar el mejor nivel. Hay que confiar mucho en Torrecilla, que Torrecilla saque el mejor nivel de Romera y el mejor nivel de Aranda para que ofensivamente...
Y de Soldevila.
Y que haga que
Soldevila... Y de Soldevila, pero a Soldevila no lo ha tenido.
Ya. Pero que quiero decir que tiene tres jugadores que son muy buenos, pero muy irregulares. Eso. Si es capaz de hacerlos muy buenos y irregulares, es una pasada.
Y lo mismo con Retuerta, que al final ha rendido bien Retuerta en el medio año pasado... por Torrecilla, porque hubo momentos de decir, oye, que has venido del Depor regular, no te encuentras bien, hay que cuidarse más, y Retuerta dio un paso al frente. Entonces, bueno, vamos a mí la banda izquierda también me inquieta, ese lateral izquierdo.
Los laterales no tienen recambio natural.
Como el año
Retu
pasado.
Y Samu seguimos con ese mismo problema. Tenemos centrales polivalentes que pueden
cuando
suplir,
el Hércules
pero...
fichó a Sotillos, ya sé que está jugando de central, pero ponía... Hemos fichado al lateral derecho Sotillos. Ponía el comunicado oficial del Hércules.
Y ya está jugando de central en la pretemporada.
Bueno, yo creo que eso, que lo hacen muchos equipos para jugar con lo de llegar a las 18 fichas, tienen laterales titulares y luego a lo mejor el lateral suplente es un central que también puede jugar.
Sí, pero ese mes y pico con hasta Samu, el que ha jugado de lateral
Alvarito,
derecho,
ha sido Alvarito. No, lo dijo Torrecillas el viernes, ¿eh? Claro. O sea, Torrecillas cuenta como Alvarito. Además dijo, ha sido un gran descubrimiento esta pretemporada. Cuenta como con Alvarito como una opción.
A mí esos experimentos no me suelen gustar mucho. Porque el que no defiende, o sea, el que no está acostumbrado a defender, no va a defender bien. Pero bueno, oye, si
Lucas
dice Torrecilla...
Lucas Vázquez, el nuevo Lucas Vázquez.
Sí, bueno, pero al final el que juega ya. Es otro.
De todas formas, el otro día, porque yo siempre acabo en la misma persona, en Juliano, le pregunté, Juli, ¿tú quieres central? ¿Qué te parece jugar de lateral? Y me miró así y me dijo, yo no he jugado en mi vida de lateral. Porque para él son dos puestos totalmente y diametralmente diferentes. Que no tienen nada que ver un central que tiene que ser contundente, que tiene que ir al juego aéreo, que tiene que estar fijo, con un lateral que tiene que ser más vertical, que tiene que ser más rápido. Entonces él me dice que prefiere cualquier otra demarcación que jugar de... Pero él ve a un central jugar de pivote, pero de lateral no.
Siento llevarle la contraria sobre todo a Juliano, pero está el mundo del fútbol lleno de ejemplos de central. Guardiola, por ejemplo, juega al Manchester City con cuatro centrales. El lateral zurdo es un central,
pero
el lateral izquierdo es otro central.
Nacho
en el Madrid.
Pero
estás hablando de jugadores de máximo nivel.
Pero
a Torrecilla le gusta que el lateral derecho sea extremo. Hombre, si el lateral solo va a
defender... Evidentemente un central no te va a dar la ofensiva que te da un lateral puro o un carrilero.
Claro, si quieres jugar con un lateral defensivo pleno, sí, pero si quieres que sea Samu Vázquez que suba a centre, un central no te va
pero
a
dar. Pero Samu sé que tenía a lo mejor algo más de
criterio
defensivo.
Pero bueno, lo de Alvarito era si no estaba Samu. Una vez está Samu,
ya.
Yo creo que ya...
Seguimos en la misma del año pasado. Si se lesiona Samu y recibe una sanción, ¿qué?
Luego no se lesionó, ¿eh?
El plan, o sea, la respuesta
es el plan,
ahora mismo es Alvarito o Sotillos.
Es un parche. Sí, sí.
Bueno.
Sí.
Pero bueno, Samu, depende de Samu es de jugar sus 30 partidos tan a gusto.
Daño en Copa, por cierto.
Me preocupa más lo de Retuerta que lo de Samu Vázquez, eso sí. Ahí...
Bueno, estamos llegando a las 4 de la tarde. Os quedáis 10 minutitos más y grabamos la XXL solo para los del podcast. La servimos en un rato en cope.es Alicante. Y ahora, en antena, sigue la tarde de Cope. Mañana más, aquí a las 3:25.
Las 4, las 3:03 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a la gente. Estamos a martes, es 20 de agosto. Ni formondeo gris, ni 16 años, ni pelo rapado, ni rubio, ni de 1,60 de estatura. El detenido por el crimen de Mocejón no huyó en ningún coche tras asesinar al pequeño Mateo de 11 años, ni tenía 16 años, ni es rubio, ni está rapado, ni mide 1,60. El joven detenido ayer tarde por la Guardia Civil como responsable de la muerte del niño de Mocejón estaba en el mismo pueblo, en casa de su padre, con el que habitualmente pasa los veranos. Es moreno, pelo corto pero no rapado.
Estamos cambiando las musiquitas. Son
Esta se confirma para la temporada.
No, no hay ninguna confirmada. Están en pruebas.
La temporada empieza en septiembre, ¿no?
Sí, pero puede ser esta, ¿eh? O sea, si gusta o no tiene muchos detractores, de momento están apareciendo algunos. Sonaba La Potra Salvaje, ¿eh? Como canción para la XXL.
Karol G, la ha usado Paco González para Tiempo de Juego y. Bien, bien.
La bichota, ¿no?
¿Se llama así?
Karol G es la bichota.
Ah, vale, ella es la bichota, creía que era una canción. Manolo, o sea, imagínate cómo voy.
Aitana y las mariposas en los Juegos Olímpicos constantemente, ¿eh? O sea que al final mis gustos musicales están llegando a la copa.
Mal tiempo y solo falta convencer un poquito a Carlos y lo tienes.
Insisto, provisionales, ¿eh? Si
esto que
se admiten,
escuchando es...
Esto es Muse, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama el tema. Propuesta de Quique Sánchez, por cierto. A ver,
ahí a rock.
La gente está preguntando por las equipaciones oficiales del Hércules. Bueno. Nosotros lo único que podemos hacer es preguntar también. Yo pregunté ayer y la respuesta que obtuve en el Rico Pérez me dijeron, estamos esperándolas, no sabemos nada.
¿Pero debutan en Liga o no?
No lo sabemos. No podemos.
Se supone que sí.
Nosotros no podemos confirmar eso. Yo ayer dije que yo ya me conformo con que salgan al campo con ellas. Lo de que nos vayan a presentar las camisetas, claro. Pues si llegan el viernes, lo mismo a una foto en Twitter. Pero es cierto que la gente está inquieta con esto. No sé si es un tema menor. Evidentemente es menor que la confección de la plantilla, pero estamos a 4 días de la Liga y el Hércules está jugando estos amistosos con la equipación del filial. La bueno, que va a llevar el filial.
Ya hace dos años, que lleva jugando dos años.
Esta se parece a la del Alcoyano, ¿no?
Es la misma del Alcoyano años, cambiando el escudo.
Y la publicidad, que lleva Finetwork, que sí que es el nuevo patro del Hércules.
Es un esto menor, pero al final son detalles que van sumando y al final es tu imagen. Se supone que el departamento de marketing y tal ha cambiado para al final mejorar ese tipo de cosas y nos estamos encontrando a cinco días de empezar una nueva competición sin las camisetas.
El departamento de marketing tiene faena, porque está el tema de las camisetas, está el tema de la limpieza del estadio, eso también es marketing y comunicación, cómo vas a mostrar el Rico Pérez. Yo el otro día vi un putacaje, eso era increíble.
No te lo digo yo.
Ya no es que haya algún ave muerto por ahí, que puede haber pasado del verano, pero es que...
Mira, te voy a decir más, Carlos. El tema de... y ahora hablamos de lo de las camisetas, que también me parece... Al final, la conclusión tiene que ser, podemos subir en el campo, el ascenso lo hemos celebrado, ha sido maravilloso, ha sido la mayor alegría en 20 años, seguramente, o en 15. Todo eso está fabuloso, pero el club sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Es un club que va a impulsos, que no tiene un proyecto, que no tiene una cosa clara, que es cuidar la imagen y cuidar a sus abonados. Mientras eso no lo ponga en el primer escalafón, seguiremos siendo un club que dependerá de que Torrecilla acierte, más o menos, que los jugadores den su prime, y que así ha sido siempre en la era Ortiz, y va a seguir siendo, por desgracia, así. Del tema de la limpieza, el otro día, yo fui con mis hijos al fútbol en tribuna alta, donde tienen los abonos y gran parte de la familia los tiene en esa grada. Y realmente ir a cenar después de ver un partido del Hércules en tribuna alta, sin pasar por casa a ducharte, es difícil. Ir a cenar sin pasar por casa, a cambiarte de ropa y a ducharte es complicado. Sobre todo con niños pequeños, que todo el mundo sabe que se mueven un poquito más, que tal y cual. Era para meterlos a la ducha. Eso es impresentable. Eso es impresentable, sobre todo con abonos que han costado... En el caso de los nenes pequeños, ahí valen 100 euros los abonos, y porque eran renovaciones del año anterior. Entonces, baldear los asientos y baldear el Estadio Rico Pérez antes de un partido cuesta tanto.
Antes de la temporada, ya no antes de un partido. Evidentemente no queremos que
juegas dos partidos en pretemporada, baldéalos también, eso es echar.
¿Pero lo van a hacer para el primer partido de Liga?
Es una de las incógnitas. Claro.
¿Cuánto
planea...
han ingresado, Gonzalo?
Claro, que sí, que
sin
sí.
ir más lejos, ¿cuánto han ingresado de 10.000 abonados? Claro. A una media de 100 euros, no sé, me lo estoy inventando. Claro. ¿1 millón de euros?
Que sí, que sí.
¿No puedes hacer el tratamiento este que se hace con calor a los asientos de plástico?
Como mora de butano,
que lo hemos visto.
Se calienta el calor,
¿no?
Y
se limpia. O sea, es que todo, no va, todo no depende de que la Generalitat y el Hércules lleguen a un acuerdo para la reforma integral del campo. No, hay cosas que se pueden ir haciendo, no pasa nada, limpiar los asientos, eso es una cuestión de higiene, ¿no? Entonces, bueno, a mí esas cosas me vuelven a llevar a los peores momentos. O sea, tú te intentas meter ahí en la dinámica del ascenso, qué bonito, qué maravilla, volvemos a disfrutar, ves a tus hijos felices porque han vivido un momento, su primer momento del Hércules chulo. Pero cuando vuelves a rascas un poquito, vuelve a aflorar
el Hércules
de siempre.
Y en ese Hércules de siempre saben que los 10.000 abonados, que ha sido una burrada, este año con el ascenso salen solos. O sea, ahí las oficinas dicen, se van a abonar 10.000 aunque no limpiemos las butacas. Pero el Hércules debe cuidar a esos 10.000, debe cuidarlos. Aunque el año que viene se vayan a abonar otra vez, sí, se van a abonar siempre, aunque porque lo de la butaca no es nuevo, si es que pasa todos los años. Llegas el primer día al Rico Pérez y cada año te lo encuentras peor y no hay nada. Y pusieron unas rejas para que no haya personas sin techo durmiendo en la zona de las taquillas y ya está. Y es lo único que se ha hecho. Y a esos 10.000 hay que cuidarlos. Y luego, otra cosa que a mí me está sorprendiendo también del Hércules, ya no este verano, es que ya viene del invierno pasado, es que no ha presentado a los jugadores. Presentó de los 4 o 5 de enero a Richmond Dapa.
Correcto.
Y luego ya no presentó a nadie más, ni a Miguel Marín, ni a Javi Moreno. Y esta temporada, 9 fichajes, 0 presentaciones. Bien. Y la liga empieza el sábado y va a empezar sin ninguna presentación.
Y no los va a presentar.
Ya van tarde.
Ya no lo digo porque aquí escuchemos a los jugadores, que también aquí estamos encantados, sobre todo de que los oyentes los escuchen, pero es que cada presentación de los últimos años en el Hércules, es verdad que no es como cuando venía 13 Get, que llenabas panoramis. Pero si hubiese presentado a Dani Romera, por ejemplo, y al resto,
Pero si un la gente está con Enrico ganas. Pérez,
habrías tenido Herculanos, claro, niños, claro, viendo vacaciones, de 50, 100, 200, lo que sean allí. No, pero habrían siempre a la fotito y al toca, claro, el balón en el césped, abrían la grada. Eso lo hacía el Hércules, no hace tanto. Abrían la grada y salía la gente.
Michel. Sí, con Michel Herrero.
Con Michel Herrero, por ejemplo. Y antes, era, que... antes era en cada presentación. Sí, sí, y social, luego social... hablas en rueda de prensa. Samu Vázquez, el año pasado no lo conocíamos nadie. Oye, ¿tú de qué tipo de lateral eres? Pues yo soy lateral, me acuerdo, soy lateral que puede subir para arriba, tal, que tengo que mejorar atrás. Eso lo dijo Samu Vázquez el año pasado. Este año ni una presentación.
No son constantes socialmente. Se hicieron cosas chulas el año pasado con motivo del ascenso. Sabría, no me acuerdo qué fechas eran, que pillaba algún entrenamiento de festivo, sí, y iban los niños y se hizo una jornada con los niños, pero no somos constantes, no. Se nos olvidan las cosas y ya hemos subido, ya está, somos los reyes del mambo y ya está, butacas sucias, camisetas pues ya cuando lleguen, no presentamos jugadores, no, que esto no es el equipo del barrio, no, esto es el Hércules, tío, que tiene 102 años de historia y hay detrás una masa social como la que vimos el día del Lleida. O sea, vamos a ser serios. Entonces, mientras el Hércules no corrija eso, pues es difícil pensar en un club del siglo XXI. Sigue siendo un club que subirá o bajará en función de determinados factores, pero no será un club del siglo XXI, como todos esos que vemos, esos bicharracos en segunda división, ¿no? Porque esos están a otro nivel de comunicación y de muchas más cosas.
Ya teniendo las camisetas en la tienda y los jugadores presentados en el campo y la gente que en agosto va a esas cosas, algunos van, no van,
se
los...
están perdiendo dinero.
Yo creo que tú un día presentas a Dani Romera con la tienda abierta y con las camisetas nuevas y ese día haces caja. Claro, y si no lo han hecho, claro, y si es estoy seguro que ahí dentro saben que alguien ha cometido un error o errores este verano.
Es verdad que
Capa
ha llegado tarde a todos los clubes de primera red, pero ya han presentado todos los clubes que tienen Capa, Alcoyano, Cultural y creo que es Alcorcón, ya lo han presentado.
Y han
sido los últimos.
Han llegado también tarde a todos.
Esos han sido los últimos, pero claro, tú todavía
no
has presentado.
Pero no tan tarde,
exactamente.
Aquí es como que llegamos dos semanas más tarde que el resto.
También se achaca ese cambio de patrocinador, también se dice, pero... A llegar a lo que realmente esté pasando dentro, pues claro, al final
yo
lo que nos
cuentan. Entiendo perfectamente.
Tampoco tanta explicación.
Bueno, la explicación es la que le dieron a Carlos ayer o anteayer, que le dijeron, pues, esperando que lleguen.
Claro.
Bueno, pues es que eso no
es que han llegado a todos los puntos de España menos Alicante.
No, pero supongo que algo habrá pasado, claro. No, en realidad tampoco fue mucha
explicación. Pero que lo del patrocinador, vamos a ser serios, claro. Eso fue a principios de julio.
No, ni que están jugando,
o sea, que ha pasado un mes y medio.
Lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos lecturas. Una es las que se ponen a la venta para aficionados, que a mí me parece mal que no estén a la venta porque es una pérdida de ingresos, pero bueno, puedo entender que Capa no haya podido hacer 5.000 camisetas, pero las de los 11, que no estén esas, que esas me pongo yo ahora y las hago de aquí al fin de semana, quiero decir, es que no estamos hablando de que las pongan a la venta en la tienda, que ojalá, estamos hablando de que los jugadores las tengan, o sea, que haya 24, 25, las que sean dobles para que puedan jugar el partido.
No, yo fui el otro día con un par de familiares del Elche, vinieron a ver el partido, porque luego cenábamos en Alicante, y vinieron a ver el partido conmigo a tribuna alta de el Hércules Murcia, y una de las primeras preguntas que me plantearon es, ¿ha sido la camiseta del Hércules? Claro. ¿Desde cuándo la camiseta del Hércules es tan blanca? Yeah. O sea, recordaban una blanqueazul y es que esta era completamente blanca por detrás. O sea, es que me parece, con perdón, horrorosa.
Y con pantalón negro parecíamos el Valencia.
Claro, era horrorosa. Sí. O sea, parecía que estaba jugando el otro día, pues no sé, el Murcia contra
el partido de la Alavés, creo que jugamos con la pantalón blanco también. Pantalón bueno, blanco y
tremendo,
sí.
Porque el Alavés no sé si no tendría, si coincidía el pantalón,
con detalles,
¿no? Es que... bueno, injustificable, pero es que tú tienes que si esto depende de la marca o depende de ti, tiene que haber responsabilidades. Claro, hay que depurar responsabilidades. Si es alguien de dentro, pues ese tío hay que ponerle firme. Si es alguien de la marca, pues la marca hay que ponerla firme. No,
okay,
puede ser
lo
último.
Lo aclare realmente. Claro. Oye, mira, se ha extraviado el paquete, no sé qué, y ya está. Que por lo menos salir a explicarlo, pero la gente ya está... Cada post que pone el Hércules en Twitter, en redes sociales...
¿Y las camisetas?
Y las camisetas.
Bueno, aquí a la encuesta están respondiendo la gente, ¿eh? Claro. ¿Cuál es el objetivo? Y hay muchos que dicen que estén las camisetas para el sábado.
Y no, y lo ha dicho Carlos, la cantidad de dinero que pierde.
Claro.
Luego, sí, que el máximo accionista ha puesto este año 2 millones de euros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desembolso! Claro, pues no, pero podrías desembolsar menos
no
si ingresaras
estar,
más de no, publicidad e ingresaras
no
más
puede estar
por
contento, no puede estar contento, claro, con esto. O sea, Enrique Ortiz seguro que eso lo ha pensado. ¿Por qué no están las camisetas vendiéndose en la tienda?
Seguro.
pues que mire a,
los a ver a
que,
quién ha delegado
a,
en
a
esa
los
tarea
que porque... llevan en el club tantos años claro. Y seguramente encuentre una explicación a la dejadez que hay en muchos sentidos.
Y lo del Rico Pérez es que este año van a venir miles de aficionados claro. Al Rico Pérez. El Hércules este año puede presumir de estadio.
El 22 de septiembre en Hércules, Murcia. Claro, va a venir la afición del Murcia y se va a encontrar este estadio así
pues,
como está.
Pues calientes que son, cuando vinieron al Solana hace dos temporadas, que los pusieron claro. Al sol y no había bar, montaron allí una, claro. Lógico, porque estaban a no sé cuántos grados y estaban cantando que dónde estaba el agua y que vaya a condiciones. Pues como vengan al Rico Pérez y se encuentren que no haya butaca, bueno, bar hay, bar claro. Hay. Pero bueno, también hay lavadoras y todo eso por los accesos.
Ay, bueno, no, desde luego...
Tareas pendientes, ¿no?
Sí, las de toda la vida.
Pero tiene que
son tareas pendientes año tras año.
Con sí, sus hay. Abonados, no lo entiendo. 10.000 abonados, no entiendo que no cumplas con tus abonados, pero bueno.
Sobre todo porque, insisto, es que en caja te ha entrado 1.000.000 de euros. Seguramente. Mm. Si son los 10.000 de verdad. Si luego son 10.000 de estos de cosas raras... Pues a lo mejor.
Eso
no
lo veremos en la grada. El
pero yo creo que
pues sí,
fíjate,
es verdad, porque
yo
este año sí. Si te abonas, no es como otros años que el abono familiar, pues había gente que casi le salía más
claro,
barato abonar a cuatro
seis,
que abonar
si no iba,
luego iba solo
claro,
el padre. Y
claro, esto es más real, se supone. Con lo cual habrá que ver si hay 10.000 personas de media en los partidos de Liga en casa. Si es así, genial.
Pero la sala de prensa, una lona negra por detrás sin los patrocinadores. Claro. Es que
no, hay muchos detalles que es verdad que es una pena porque es lo que hablábamos.
Presentaron la campaña de abonos con un folio y unas grapas y pusieron a los jugadores a hacerse la foto con el folio y la grapa y otros años ahí ha habido cartelería pero es que con la grapa han hecho 10.000
claro,
entonces claro. Dirán que me voy a gastar más o sea, no
ni spot ni nada claro. Ya está.
Pero vivimos en una época en la que la
junto
imagen es muy importante, o sea,
hombre,
que
es todo.
No todo justifica que hagas las cosas de manera cutre, o sea, ya. Porque hagas 10.000 no quiere decir que yo tenga que ser cutre. O sea, yo puedo ser un club modélico o un club del siglo XXI y seguir haciendo... A lo mejor si lo hubieras hecho mejor y con más gracia, a lo mejor en lugar de 10 hacías 12.
Pues seguramente.
No, pero es verdad, lo has dicho tú, Juanfran, y yo coincido, que es un club como de repente hacen una cosa bien y dices, ah, mira, está... pero se les olvida.
Sí, sí, no son constantes.
O sea, hacen una cosa una vez y dicen, venga, un poquito más de cariño, ay, qué bien. Y a la semana siguiente ya no están. Y dices, ostras, y esa falta de constancia es una pena, porque es lo que te hace crecer, obviamente, como entidad. Vives del pasado, vives de la marca, vives del nombre, vives de la afición, que eso es genial, pero es una pena que no cuides estos detalles porque te hacen crecer, sin duda te hacen crecer.
Nosotros nos ponemos a narrar la temporada y como hay un viaje a Ceuta... que decimos, tras que coger el ferry y tal, pues no, che, este no se da, no es, vamos. No, hay que ser constante,
claro,
¿no?
Eso
que,
eso es.
Tienes que hacer los 38
hay que ir,
partidos.
El de Ceuta, hay que
¿cuáles
ir.
Son
¿eh?
Los,
qué bonito.
¿Cuáles son las patatas calientes?
La
que está de moda el Grand Prix.
La patata caliente Ceuta, por ejemplo, es mucho sí. Más complicado ir a Ceuta que a Melilla, porque a Melilla te vas en avión, hay aviones desde Madrid o desde Almería, pero es que a Ceuta... Te tienes que ir en el ferry.
Alfonso Murube, ¿no? Es mola, el estadio sí. del Ceuta. ¿No?
Por vía carretera a Algeciras uh-huh. Y luego ferry. Cruzas y vueltas. O sea, yo creo que es el desplazamiento más complicado. Sí. Luego está lejos está Mérida, que son 7 horas
Huelva,
en coche.
Huelva
otras 7.
Sí, así,
Sanlúcar otras 7.
Los de Madrid en AVE y los de Sevilla en avión.
Vamos
luego,
sí.
Y luego Murcia, Yecla y tal, ya por descontado. Ya
los horarios no han salido. Esta liga no dicen que es bastante
no,
seria.
Ellos tienen un problema.
Van a salir, pero no han salido aún.
Sí, yo lo te hablé con una persona de allí. Me decía, a ver, el problema es que ahora mismo hay un operador, que es el que da los partidos, y se estaba negociando también con la Liga TV, que no tenían muy claro cómo hacerlo. Pero sobre todo, hay un plan que es que se dé un partido en abierto, uno de los 40, en un canal de estos de Max, tampoco lo va a hacer ni 4 ni Telecinco, los viernes por la noche.
Dios.
Claro, si tú pones los horarios de toda la primera vuelta y luego tendrás que cambiar todas las jornadas un partido, ponerlo a viernes.
O sea, como depende
todo,
del acuerdo de plataforma.
De si hay o no hay tele, claro, eso es. Entonces, si hay tele los viernes, cuando se den todos los horarios va a haber un partido los viernes, o no. Como eso no está claro, por eso no han puesto todos los salarios. Han puesto solo las dos primeras jornadas y están a la espera de cerrarlo. A mí me han dicho que de aquí al viernes. Claro, es que yo, de hecho, ayer quise contratarlo y no se puede. O sea, tú todavía no puedes contratar.
Claro, para un seguidor del Ceuta, por ejemplo, que quiere ver el partido del Rico Pérez...
Va a ser el viernes cuando
no haya acuerdo. ¿El Hércules podría hacerlo, el partido?
No. No. En Primera Federación ya los partidos los hace la Federación, el operador, y tú estás en las fases de la competición.
Para los aficionados del Ceuta todos los viajes son costosos.
No,
¿eh?
Claro.
Para ti
salvo
es el
salvo
Ceuta,
Algeciras.
Pero...
Claro,
bueno, yo creo que están los descuentos estos por vivir.
Sí, pero es complicado.
Pero vamos, que aún así te salen caros. Sí, sí, complicado. Obviamente.
No, muchos no creo que vengan al primer partido de Liga del... Ese problema no lo va a tener el...
No, pero lo ha
pero
dicho...
allí se monta bien, en su campo, ¿eh?
Sí, sí, allí sí.
Lo ha dicho antes David, el calendario de las 6 primeras jornadas es apasionante para el Hércules y digamos que en mes y medio vamos a calibrar un poco hacia dónde mira el Hércules de inicio, por lo menos en la primera.
A mí me dijeron en las 3 primeras filiales, lo ideal, porque todavía están despistados. Pues ningún filial en las 3 primeras, ya vamos.
Bueno, pero a lo mejor también vale eso de, bueno, el Ceuta y los grandes pronto.
Pero el Ceuta no es filial, el Ceuta
ya, pero bueno.
Ya sabe lo que juega. Al final es que hay muchos chicos del Castilla que no saben aún si van a estar en el Castilla, tal, están despistados.
Sí, es verdad, y que a lo mejor incluso en la primera jornada se están aún con el primer equipo.
Eso es, y luego se van. Yo me dije, ahora hay que pillar a los filiales ahora. Yo cuando vi a calendario dije, ya vamos mal, ya
es
no
verdad,
hay filiales.
Sí, sí, es verdad.
Pero bueno.
Vas
tampoco
a llamar esta semana al entrenador del Ceuta, es Romero, ¿no?
Sí,
el que estaba
el que
en,
el Eldense.
En el Eldense.
Oye, pues muy
si
bien.
Si le llamas, te hace el programa. Que le gusta hablar, ¿eh? Le gusta hablar. Sí, sí, es un tipo... A mí me parece... Yo es una de las cosas...
Pregúntale por el Eldense, cómo salió de allí.
No, ayer puso un tuit diciendo a muerte con el Eldense, es el equipo de mi vida, vamos a ganar.
Sí, no.
Jugó muy bien.
Él con la afición se va muy bien.
Sí, con el club yo creo que... Hombre, salió llorando, pero yo creo que él en el fondo ha hecho un trabajo espectacular. Son esas cosas que...
Dani Romera estará como loco por vacunarle.
Claro,
¿no?
Eso
no sé cómo de enfadados habría ido.
El otro día jugó 12 minutos contra el Castellón, ex equipo, y le hizo 2 goles. Ahí yo me motivé. Estaba contra el Ceuta, que salga otros 12 y otros dos goles.
Solo le puso, creo que no sé si fueron 4 o 6 partidos de titular. Muy,
solo,
muy
sí,
pocos.
Sí, muy poquito,
el
muy
año
poquito.
Pasado.
Para
tenía
lo que era
a Rodri
él,
Ríos, que sigue estando ahí, que es el de toda la vida, del Sevilla
del Murcia,
y tal.
Del Murcia, ¿no?
Sí, y del Murcia. Bueno, pues no sabemos aún si hay tele. Lo que sí sabemos es que el sábado lo contamos en tiempo de juego. Invitados estáis, Gonzalo, David.
Ahí estaremos.
Feliz semana.
Por supuesto.
Igualmente.
Igualmente. No,
gracias, Carlos.
Juanfran, feliz semana. Gracias a todos por estar ahí. También a Quique Sánchez y a Ode Oliver, que nos sigue tratando igual de bien y igual de bien nos va a tratar esta temporada. Mañana más Deportes Cope. Adiós.